ADR Networks presenta.
Julio Sánchez, que ha sido terapeuta, bueno, psicólogo, terapeuta sexual durante muchos años. Vamos a tener un tema con él más tarde. Hoy anda en la línea y quisiera como abrir un poco la línea de conversación, porque él ha estado trabajando durante muchos años en esta parte, mi querido Julio.
Eres experto.
Claro, te presento a Roberto Casas. No, pero me gusta que queramos llevar el tema del aborto, no al hecho en sí de usar el químico, hacer el grado, lo que tú quieras, sino que hay un montón de acciones, miles tal vez, antes de llegar a esta parte, Julio. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, amigo. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de que todo tendría que ir encaminado a la parte de prevención y en tu experiencia como terapeuta sexual, qué vacíos ves, qué baches ves por la cual hay demasiada cantidad de abortos? O sea, porque no hay uno, dos, son cientos de miles al año, amigo.
Pues mira, yo lo veo como con las empresas, ¿no? Cuando sales de la universidad y entonces vas a que te contraten y te piden 3 años de experiencia, pero cuando sales de la escuela no puedes adquirir esa experiencia, ¿no? Un poquito lo que decía Cass, que estaba escuchando yo atrás del programa, y tiene toda la razón del mundo. O sea, ya lo tienes, pero nadie te explica cómo usarlo. Entonces, si es parte de ti, claro que vas a sentir el impulso, claro que obviamente vas a querer experimentar, y claro que la idea pues es que llegues un poquito con más conocimiento, más experiencia, pues ya si tú quieres obviamente formar una relación a futuro y todo este rollo, pues que llegues con tranquilidad en ese tema, ¿no? Entonces creo que falta muchísima información en este sentido de decir, a ver, ¿para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son? No solo, o sea, no hay que hablar nada más de métodos anticonceptivos. Creo que hay que hablar de un concepto que se llama co-creación. Cuando tú obviamente tienes un hijo, eres co-creador de esa personita, ¿no? Entonces, si ya te metes en este ámbito de la co-creación, ya tienes un objetivo, ya tienes una meta. Ya no es quién quedó embarazado y por qué, sino es co-creamos a esta personita y como queremos ser co-creadores de esta vida, pues entonces la llevamos adelante. No fue un accidente, ¿no? Claro. Porque también tengo mucha gente que no solo a nivel sexual, sino a nivel personal, pues son el pilón, por ejemplo, el que no se esperaba, y eso también genera conflictos. Entonces creo que sí hace falta mucho esta confianza, por un lado, de hablar de este tema, y por el otro, la honestidad de poder decir, oye, es parte de tu cuerpo, no es fuchi, no es el pirrín, no es una cuestión que sea tabú. O sea, tenemos que empezar a desarrollarnos en ese ámbito para no solo poder hablar de los genitales con sus nombres, sino también para entender cuáles son los alcances. Y esto no quiere decir que no tengas relaciones sexuales. Lo que significa es que puedes tener relaciones sexuales, como decían, en conciencia, ¿no? Con esta conciencia de decir, bueno, vamos a tenerlas, pero de alguna manera no quisiera en este momento embarcarme en esta situación de llevar adelante una tercera vida o de una personita que, pues, básicamente no me late, ¿no?
Ahora bien, ¿cómo también el plantear la situación donde evidentemente somos co-creadores y así como la mujer tiene la responsabilidad de llegar a esta última decisión de tenerlo o no tenerlo, también de cierta manera es quien en algún momento puede decir, como se dice, ¿no? Sin globito, no hay condón, sin una cierta protección, no hay función. ¿Cómo también encaminar esta cultura? No estoy diciendo que la mujer deba de ser el 100% responsable, pero como sí es la última que decide, creo que sí también debería ser la última que pueda decir, ¿sabes qué? No va porque
no hay
y pues nos aguantaremos o lo que sea, ¿no? Pero me da la impresión que en esta parte somos ligeramente consecuentes y debemos de ser equilibrados, pero si pega, entonces la mujer sí toma la decisión al final. ¿Tú cómo lo ves, Julio?
Pues mira, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Es una cuestión, creo yo, de estereotipos, porque al final del día, tanto los hombres podemos llegar a la farmacia a buscar condones y pedir condones, como las mujeres también tienen todas las posibilidades de comprar estos condones femeninos, que también son bastante útiles. O como decía Cass, bueno, el DIU o alguna otra situación. En lo personal, a mí no me encantan mucho los anticonceptivos hormonales porque sí generan muchos problemas dentro del organismo femenino, ¿no? pero hay muchas otras situaciones. Antiguamente, no sé si había una película mexicana, ¿no?, de un abuelo que se muere y que antes de morir les recomienda o les da un condón de cuero de vaca a sus nietos, ¿no? Esas épocas ya quedaron atrás. Hay mucha gente que me dice, es que no se siente lo mismo. Digo, a ver, permíteme, hoy en día verdaderamente hay tecnología en condones que son prácticamente súper delgaditos y la sensación es muy similar, ¿no? Entonces, creo que en muchos aspectos viene esta parte del estereotipo de decir, no, es que es la muestra de tu amor, no, es que tenemos que hacerlo de cierta manera, no, es que yo no siento más, no, a ver, perdóname, son las posibilidades. Yo en este momento quiero un Rolls Royce, pues sí, cabrón, pero no lo vas a tener, ¿no? Porque no tienes el dinero para comprarlo. Entonces, es lo mismo. Creo que los dos, ambos sexos pueden decidir y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí y con estas condiciones. Si no es así, pues perdóname, pero la verdad es que yo no me aviento, ¿no? Incluso lo vemos todos los días. Hacemos tratos, hacemos negociaciones en el ámbito de los negocios, en el ámbito escolar, todo, etcétera. Es una negociación, claro. Claro, donde cumplimos con ciertos lineamientos. No es porque yo llegue, yo se los decía a muchas personas, ¿no? No llegas a una tienda departamental a comprar el nuevo teléfono celular maravilloso y le dices a la dependienta, oiga, pues hágame un descuento, oiga, es que nada más traigo la mitad del dinero. Ay, no sea malita, por favor, démelo en este precio. ¿Sabes qué? Tienes que saber que hay unos lineamientos y si vas a ir a comprar tu teléfono de última generación y ahorraste para comprarlo y estás cumpliendo con los lineamientos, ¿cómo por qué no podrías cumplir con unos lineamientos de un acuerdo entre personas que obviamente te lleven a la situación de estar tranquilo, porque a final de cuentas, como dice Cass, la idea es disfrutarlo, la idea es empezar a meter en este archivito nuevo, ¿no? Y tener esa expansión de experiencia, esas sensaciones nuevas, pero obviamente dentro de cierto parámetro que no te vaya a ocasionar el día de mañana un problema.
Claro. Sí, hay un, en ese sentido es como empezar a fomentar esta conciencia de la magia del sexo en ese sentido, ¿no? O sea, yo por eso digo, es como si la gente que no ha tenido experiencia pudiera entender la magia, o sea, el espacio, la expansión de energía, de conciencia, o sea, la magia del sexo, ¿no? O sea, dices, no, sí, yo juego, y a ver, ¿cuáles son las reglas, no? O sea, ¿cuáles son los
límites? Debería, ¿no? De ser así.
No, claro, no, sí, pero tal vez te gana el instinto y ya estás en la calentura y se te pasa. Pero es muy bonito verlo como ya lo, como hemos figurado, ¿no? O sea, es como que es muy difícil, y lo pone él, y lo pusimos nosotros también muy claro, es, te vas a acercar, o sea, nosotros hombres, ¿no? Te vas a acercar a una chava y estás consciente del privilegio, el bienestar, la oportunidad que significa que una chava con la que tienes onda te abra la puerta. Y las que escogen son ellas.
Sí, claro.
No, nada más espero que tengan claro que las que escogen, en todos los casos, el sexo por su naturaleza y por todo, son ellas. Entonces, cuando tú tienes conciencia y respeto por eso, se abre ese espacio y es puro jugar, ¿no? Puro jugar, o sea, es muy divertido, muy saludable, muy edificante, insisto, ¿no? Entonces, sin hijos, ¿no? O sea, vamos, es como, y entonces, no tendríamos que, insisto, bueno, el tema era finalmente poner esto encima de la mesa, que haya métodos anticonceptivos para que esto pueda suceder, y que el aborto sea efectivamente alguna cosa rara donde, chin, pues ya me pasó, ok, pues ya no.
Es que el mejor método de anticoncepción es la educación, o sea, porque si estás consciente de todo lo que hay alrededor de pues el acto sexual, te puedes permitir ciertas cosas para disfrutar, pero muy conscientes de también la responsabilidad que implica, ¿no? Porque decía yo al principio, o en la introducción de mi participación, decía, bueno, pues es que conozco mujeres así, 4 o 5 abortos sin bronca. Yo digo, bueno, algo no está funcionando bien, ¿no? O sea...
No, es una desconexión y una inconsciencia. No, o sea, a ver, vamos al tema del aborto.
O sea, asume que ya están educados, ¿no? O sea,
pues no, bueno, pero no, me queda claro no, que ella no, trae no, un rollo, o sea, educación, ver, y psicológica.
En ese sentido es, a ver, mi percepción, que es un experto, que nosotros...
Tú regáñanos, Julio.
Exacto. O sea, tú dices, o sea, porque tampoco lo ven tan sencillo. O sea, porque sí, si tienes la píldora el siguiente día... La verdad es que, ok, tómatelo. ¿no? O sea, no pasa nada. O sea, pues sí, ahí es...
No, pero no, no como chochos.
Exacto. No, eso
no, porque vale. hay gente que lo utiliza cuatro o cinco veces este método.
Es una estupidez. O sea, vayan con un ginecólogo.
Pero entonces, otra vez vuelvo a la educación.
Pues sí.
Si lo tienes que hacer cinco veces, algo
no está pasando. ¿No? Pero bueno, ahora, en las primeras etapas, o sea, mientras sea un cigoto, una célula está reproduciéndose, pero si mueve las manos... Ya es un problema, o sea, porque ahí sí realmente hay un individuo que hay algo que, cuando menos su sistema neuronal ya está reaccionando, o sea, eso les va a doler mucho, ¿no? Mejor, ahí sí, yo obviamente no me meto ni siquiera quiero opinar.
Recomiendo.
Es porque esa es la otra, si te pasó, bueno, si no quieres, tienes que saberlo rápido y hacerlo
inmediato,
¿no? O sea, después, muy, 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 muy triste.
Sí, o sea, y es doloroso emocionalmente para todos los lados, ¿no? Creo que aquí lo importante es las mil formas antes que tenemos de poderlo evitar. Claro. Pero insisto, con base en la parte de la educación, comunicación, tener grupo de apoyo, red de apoyo, ¿no?
Fíjate que es curioso. Hasta ahorita, por ejemplo, nosotros estamos fungiendo como una especie de male bonding, o sea, de cercanía masculina, donde podríamos hablar de ese tema y decir a la gente que sea más joven, pues, pasar de ti. Tal vez deberíamos hacer más eso. Las mujeres deberían hacer lo mismo y hombres y mujeres deberían hacer lo mismo. ¿Me explicó? O sea, decir, bueno, ¿por qué no hablamos más de sexo? Pues que ya no nos hace caso nuestra mujer.
Es por lo menos para ver cómo se divierten otros, ¿no?
No. O sea, porque si hay cosas que transmitir, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué no compartimos yo supongo que muchos de nosotros, pues ya puedes pasarlo en alguien. No, decirle no, mira.
No es por ahí, bien cuando hay riesgo, pues por ahí no
por
es.
Por ahí no es. No.
Pero no por ahí. Ajá, pongamos un supuesto, ¿no? O sea, un chavo así como recién, que está acá, pues sí le tienes que decir, oye, a ver, uno, o sea, no te metes con una chava, sino si ya son amigos, o sea, si ya tienen un acuerdo, o sea, explicarle, tienes que llegar a un acuerdo, ¿no? Y no necesariamente tienes que ser novio. Yo tengo muchos amigos que verdaderamente eran novieros porque eran calientes, pero no porque sean novieros. Y era como decir, güey, ¿por qué no le dices que nada más quieren hacer cositas en la cama y no necesariamente entrar en todo ese rollo?
Claro.
¿No? Bueno, realmente no se les ocurre que puedes llegar a negociar. Oye, a ver, sí, estás muy bonita, me encantas, pero ¿por qué no vamos paso a paso?
Justo lo acaba de decir Julio. Todo es una negociación.
Todo es negociación, pero... Aquí me gustaría pasar a nuestro tema que tenemos con Julio, que lo invitamos para eso.
Adelante.
¿No? Y que me gustaría que te quedaras para platicar, que es el tema de asumir, o sea, no platicamos y entonces practicamos el asumir las cosas, pensar que y dar por hecho que con base en lo que yo pienso, lo que yo siento, los demás van a actuar en ese mismo sentido, y Julio plantea, ¿no? Pues, ¿qué tan funcional es asumir, amigo? Y creo que en la parte de la sexualidad, bueno, pues, asumimos todo el tiempo.
Sí, de hecho, voy a iniciar porque sí es funcional, ¿de acuerdo? Es funcional para nuestro cerebro, dado que nuestro cerebro funciona con muy, muy poquita energía, lo que hace es generar enlaces, y obviamente dentro de estos enlaces hay predicciones. Entonces, es mucho más fácil a nivel instintivo y natural el predecir los peligros que pueda haber en la vida, ¿no? Entonces, dependiendo de ciertas... Bueno, yo pongo el ejemplo del perro. Pateas al perro una vez, pues te deja mover la cola. Pateas al perro la segunda vez y la tercera vez ya no le llegas a patear porque te va a soltar la mordida. Aprendió y predijo que de acuerdo a cómo te mueves, de acuerdo a cómo está tu postura corporal, pues lo que venía era una patada, ¿no? Nosotros somos muy similares a nivel fisiológico y tenemos esta situación de empezar a ligar estos conceptos y dar por hecho que el resultado que vamos a tener va a ser siempre el mismo, ¿ok? Lo que nos llama la atención es cuando el resultado es diferente. Y entonces, si se fijan, es como cuando llegas y le vuelves a hacer chantaje a tu novia y tu novia en ese momento no reacciona a tu chantaje, te llama la atención y dices, ¿ah, qué pasó? ¿Qué cambió? Y entonces hasta te preocupas, ¿no? Entonces, asumir es funcional en términos de supervivencia humana, sí lo es. Pero en términos sociales no siempre es ni funcional ni va a tener resultados importantes para ti. En este caso, yo diría, y estábamos hablando también con esta parte de lo que se estaba comentando ahorita con Cass, que sí, efectivamente las mujeres tienen mucha situación en este tema, pero a mí me gustaría abordarlo también desde el tema de los hombres, dado que habemos cuatro hombres en la mesa, y pues a lo mejor habrá mujeres que digan, no, pues ustedes no tienen idea, ¿no? Pero la idea de los hombres es lo mismo, o sea, tan valiosa es la situación de tener una vagina y de tener un útero para crear a un bebé, como también es valioso el tener un pene y el poder depositar ese espermatozoide para que ese bebé se logre, ¿no? Entonces, hay una no solo responsabilidad, a mí me gustaría trabajarlo desde otro punto de vista, porque la responsabilidad como tal implica un problema. Y en cambio, esto no es un problema, esto es una situación de decir, a ver, yo como hombre, ¿qué quiero? Está padrísimo, como dice Cass, que podamos tener un lugar de juego, que podamos llegar a esa negociación, lo que yo llamo sexo deportivo, ¿no? Que obviamente implica tener como sus límites, tener una cancha donde jugar, tener el equipo adecuado y todo este boleto. Pero por otro lado, también es importante que yo diga, oye, también yo, ¿cuándo quiero hijos? ¿Qué quiero, no? Para mi vida. No es nada más que la mujer decida, esto es una decisión entre ambos. Pero asumimos que no es así, porque obviamente si empezamos a investigar a nivel histórico, en un principio toda esta situación estaba volcada hacia el género masculino. Y entonces los hombres decían, ¿sabes qué? Yo voy a tener hijos con mi mujer y solamente voy a tocar a mi mujer para tener hijos y que se friegue. Y ahí está toda la historia de la histeria y del doctor este y de los primeros vibradores que se crearon y todo este rollo, ¿no? Vamos sobre esa historia y de repente, obviamente, como todo en la vida, pues se intenta tener un equilibrio o recuperar este equilibrio. Por tanto, entonces todo se le carga a la mujer, ¿no? Y entonces todas las responsabilidades de la mujer y entonces ahora sí ellas deciden y ahora sí es su cuerpo y ahora sí todo el rollo. Pero todo esto siempre implica un peso social y un peso a nivel humano. ¿Y qué tal si de verdad encontrábamos un punto, un justo medio, en donde los dos tuviéramos esta situación de decidir, tuviéramos una elección, y nosotros mismos eligiéramos, no asumiendo por el estereotipo que nos han presentado, sino de verdad a conciencia, con educación, con toda esta información, pero, digámoslo, asentada, aterrizada, ¿no?, en casos particulares, para que entonces sí, cada quien pueda mimetizarse y decir, ¿sabes? Mi caso se parece al de esta persona. ¿Sabes? Yo quiero explorar. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. ¿Con qué normas? ¿Bajo qué leyes? ¿Qué tiempo? ¿Cómo le podemos hacer? Recordemos algo. La salud pública tiene que tomar medidas universales, porque somos muchísimos y no podríamos a nivel salud pública estar persona con persona. ¿Ok? Pero a nivel personal sí podemos bajar toda esta información del universal al particular y decir, bueno, ¿de esto qué me acomoda? Y si hay algo que no me acomoda, ¿en dónde puedo investigar? ¿En dónde puedo encontrar esta información? Para saber entonces cómo conducirme. Es mi vida también. Y efectivamente, no dudo que haya hombres que pues se vayan a comprar cigarros y nunca regresen, ¿verdad? Pero hay otros hombres que sí quieren tener esta familia, que sí quieren tener estos hijos y que sí se están haciendo responsables y que sí le entran al juego. Entonces, asumir una vez más que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales, que los hombres son irresponsables, que las mujeres son las que tienen que decidir, que todo este rollo nos lleva a trabajar en universales. Y esa es la primer idea de asumir las cosas, es entrar en universales. Y no podemos estar todo el tiempo jugando en universales. Necesitamos bajar las cosas a casos particulares. Y si obviamente salud pública, gobierno y demás autoridades que se dedican, pues de alguna manera a intentar gobernar todo esto que llamamos sociedad, tienen que utilizar los universales, pues nosotros a nivel particular podemos y tenemos la responsabilidad de ser conscientes de poder tomar una elección, ¿no? A veces libre, a veces no tan libre, pero tomar esa elección a conciencia para poder entender y poder ir un poco más allá.
Quizá levantar la mano y decir, ¿sabes qué? En esto no estoy de acuerdo, o sea, entiendo tu política, hablando ahorita, regresando al gobierno, entiendo tu política, pero para mi nicho, para nuestro segmento no aplica. qué hacemos, ¿no? Uh-huh. Pero también estamos con una situación de queja, ¿no? Que lo que haga el que está ahorita en el escenario, hay que echarle tomates, ¿no? No importa del color que sea, y no es propositivo. Y creo que también en asumir va mucha desresponsabilidad. Es decir, bueno, pues esto es lo que yo sé y lo que yo aprendí, pero no estoy dispuesto también a entender cómo piensas tú, qué, cómo ves las cosas, y a lo mejor hay otras formas diferentes de abordar un problema de una situación y no estar entrando en conflicto, entendiéndose por esto una diferencia de opiniones, y si nosotros no estamos abiertos a eso y todo el tiempo estamos asumiendo, pues predecimos la vida con base en las experiencias que tuvimos y en las herencias que nos dejaron, pero no estamos abiertos a las posibilidades que pueda dejar, bueno, o que nos pueda aportar alguien más, ¿no?
Hay un ejemplo que le hablamos la vez pasada que es precioso. En cuanto a los que somos músicos, uno, hay una, cuando vas a tocar una canción, ya está hecha, ya está escrita, uh-huh. ya está grabada, ya existe, uh-huh. ¿no? Pero hay una gran diferencia entre tocar de memoria uh-huh. y tocar en el presente.
Así es,
¿no? ¿Por qué? Porque cuando, para que la música esté viva, uno tiene que llegar y estar escuchando a los demás, y entonces, aunque ya tienes la trama, que es la canción, como la conoces, ya vas a cada vez que la toques va a ser diferente. Bueno, lo mismo pasa en el sexo. Por eso no hay que, bueno, y estoy hablando literalmente de que cuando pudiste llegar al tema de que ya nos entendimos, ok, perfecto, vamos a la práctica, ¿no?
¿Ya acordamos?
Órale. Ya acordamos. Ya que cerraste la puerta, ya en ese momento precisamente se rompen barreras, porque ya si tienes esa actitud, la cosa fluye. Ay, y claro. Pasa lo que sea.
Fluye,
¿no? Correcto. Y pasa, no hay un plot, no hay una, ¿cómo se dice plot? No hay un plot.
Un guión.
No hay un guión preestablecido. Estás ahí, o sea, imagínense que llegues y igual estás encuerado por platicando, es poca madre, o sea, si me explico, o sea, es una forma distinta de estar, digo, a mí se me han ocurrido cantidad de idioteces, pero es eso, ¿no? Es como, pues sí, qué divertido, oye, pues imagínate que estuviéramos en una playa. ¿No?
Pero fíjate, Cas.
Cosas, ¿qué pasó?
Apoyando tu punto, una de las cuestiones de precisamente este tipo de pláticas que podríamos llamarle al desnudo, es precisamente eso. Yo puedo asumir como, no sé, como radioescucha o como la persona que está viendo este programa, que porque tú te vistes así, que porque traes esos lentes, que porque traes el pelo como lo traes, que porque yo traigo X cosa, que porque Sergio, que porque Jun, y asumimos cosas de acuerdo a nuestra experiencia. Cuando normalmente te encuentras desnudo enfrente de otra persona, no hay este tipo de simbolismos. Por tanto, te conectas y empiezas a conocer a esa persona. Por eso es tan, tan divertido y tan padre y tan profundo el platicar precisamente con alguien así, desnudos, porque no hay dónde esconderte, o sea, lo que hay es lo que hay, ¿no? Ya está expuesto.
Exacto.
Y tampoco puedes tú mismo esconderte detrás de la marca, detrás del estereotipo, del traje, de la corbata, de todo este tipo de cuestiones. Ya ven que ahora también hay mucha ropa de estas que te pone la panza increíble y te sube las nalgas y todo este boleto, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando estás ahí, empiezas a ser realmente humano y creo que empiezas a transmitir. Lo mismo que decía Cas, cuando un músico toca en el momento, transmite algo que no nada más es música. Y creo que muchos de los músicos con los que podemos mimetizarnos precisamente tienen esa característica, transmiten otra cosa, transmiten algo diferente, ¿no?
Y en ese sentido, creo que también tenemos que tomar en cuenta que la vivencia que tiene cada quien, pues sí, viene o proviene de su sistema familiar, del sistema de tutorado, y que también esa persona, pues lo va a distorsionar de alguna manera, con base en sus vivencias, cómo se va relacionando. Pero sí hay un momento en el que tienes que hacer una comparación o por lo menos medirte cómo lo está viviendo el mundo, y quiero llegar a un ejemplo, el niño que todo el tiempo lo meten en una burbuja de hámster, ¿no? Y no lo sacan de ahí, está sobreprotegido, etc., le dicen que merece lo mejor del mundo, si pierde alguna competencia no hay problema, todos ganan, aquí no hay perdedores, ya con participar es bastante, pa, pa, pa. Y entonces llega un mundo que es competitivo. Él asume a lo mejor que pues merece pues las las joyas de la de la reina Isabel, ¿no? Porque pues es esta persona, pero cuando choca, él puede tener una visión del mundo, pues como se le enseñaron, pero finalmente algún día sales, te enfrentas con el mundo y entonces empiezas a ver que no todo es a lo mejor como tú lo piensas. Entonces creo que también es ir evaluando, Julio, cómo pienso yo, cómo lo vivo yo. Y si no afecto a nadie más, pues adelante, ¿no? Date. Pero si también empiezas a ver que tu relación con los de afuera no es idónea, tienes problemas con tus amigos, con tu pareja, con tus jefes, ¿no? O sea, en todos tus entornos tienes algún problema que tenga que ver con esta comunicación unidireccional de lo que tú piensas. Creo que ahí es donde empezamos a madurar, tener un criterio más amplio, porque empiezas a ver otras opciones. Pero si estamos cerrados nada más a lo que nosotros pensamos, pues termina uno sufriendo, Julio.
De hecho, vuelvo a insistir en lo que hemos tocado durante varios, perdón, varios viernes. O sea, es que la vida se resume en experimentar. Cada vez que tú tienes una experiencia nueva, empiezas a tener mucha más información en tu acervo. Y lógicamente empiezas a dejar de asumir que las cosas son así. Porque efectivamente una persona que crece dentro de este tipo de burbujas, pues tarde o temprano va a tener que salir al mundo. ¿Y cuál es el rollo? Que mucha gente agarra y dice, yo soy así, yo ya soy un producto terminado, o yo ya tendría que tener, o yo ya tendría que hacer. Dame un segundo, espérame. O sea, ¿qué has experimentado? Porque los seres humanos aprendemos experimentando. Y esto también tiene que ver muchísimo con el tema sexual. Hay gente a la que no le dan oportunidad de experimentar hasta que ya se avienta un compromiso de por vida. Y que lo he dicho antes, de por vida eran 40 años. O sea, llegabas hasta los 40, de los 40 te morías. Hoy la media es de 84 años. Ya le sumamos 44 años a ese compromiso. Uh-huh. ¿No? ¿Y qué carajos vas a hacer con 44 años más en tu vida con una persona que ni siquiera conoces? O que la experiencia que tienes con esa persona no era lo que se supone que ibas a tener, ¿no? Entonces, creo que esto es cuestión de experimentar en la vida para tener mucha más información y poder dejar de asumir. ¿Por qué? Porque podemos, así como tenemos estas redes que creamos a nivel cerebral, en cuestión supervivencia, también la plasticidad cerebral tiene todo el potencial para generar muchísimas más redes y decir, a ver, de todas estas experiencias, concluyo que, pues sí, efectivamente, cada quien puede llegar a sentir cosas diferentes, no tiene que ser una ley universal, puedo ir por este lado, puedo ir por aquel lugar, me gustó esto de lo que dijeron, me gustó esto de lo que sentí, me gustó esto de lo que vi, esto no me gustó. Puedo empezar a crear ciertas cuestiones para entonces abrirme paso en la vida, ¿no? Efectivamente hay un mundo competitivo, pero yo digo, bueno, ¿en qué quiero competir? Al menos elijo mi competencia. Me preparo para esa competencia. Busco cómo, con lo que ya tengo, desarrollar algo. Y si no, bueno, ¿en dónde encuentro esta información? Y empiezo a crecer y a desarrollarme como ser humano. Creo que básicamente uno de los conflictos es que siempre asumimos dentro de esta mente del Armagedón, dentro de esta mente de que todo tiene que salir mal, ¿no? Ya lo habíamos platicado un día, que todo estaba mal y nos enseñan a pensar que siempre la vida va a cambiar para mal. En lugar de decir, a ver, yo puedo tomar esto en mis manos y ¿qué voy a crear con ello? ¿No? ¿De dónde saco esta información? ¿Con quién voy? ¿Cómo experimento esto? Dense cuenta que como platicaba hace rato Cass, ¿no? Cuando estás en esta parte de querer experimentar, de querer decir, ay, conozco una niña linda y de cara está maravillosa, o conozco un cuate súper guapo. A ver, esa es la foto, esa es la primera impresión. Pero ya si experimentas un poquito más allá y empiezas a dejar este primer momento que yo le llamo el periodo de promoción, pues ya empiezan a salir los trapitos al sol. Claro. Y una vez que empiezan a salir los trapitos al sol, híjole, la guapa ya no es tan guapa y el guapo no es tan lindo, sí, ¿no? Claro. Y empieza otro tipo de juego. ¿Pero qué te da esa información? La experimentación.
Claro. Y el autoconocimiento, ¿no? O sea, que tú sepas qué te gusta, qué no te gusta, por dónde sí, por dónde no.
Sí, claro, lo que él dice es, fue muy claro en su ejemplo, ¿no? Dice, 3 años de experiencia, no, si no tengo ninguna. Bueno, pues con esa honestidad vas y te vas relacionando uh-huh. para adquirir esa experiencia, ¿no? Y eso uh-huh. es lo que te va transformando, porque así como puede que el guapo pues ya no está tan chido o la vieja así increíble, no es tan increíble uh-huh. en la realidad, uh-huh. en la funcionalidad, te vas a topar con otro ser humano. Y eso es lo que está poca madre. Claro. O sea, eso es lo que es, lo que realmente rompe. O sea, cuando los hombres decimos no hay mujeres feas, una vez que seas atascado, pero probablemente yo pensaría en la parte sana que se refiere a eso. Es cuando estás con otra persona en esa honestidad, o sea, se vuelve un disfrute que rompe cualquier estereotipo, ¿no? O que no disfrutes muy, o sea, aunque no sea del amor de tu vida, pues, ¿no? O sea, claro, que tal vez no sea, pero no dejas de estar como, oye, pues está padre, ¿no? O sea, somos, o sea,
la llevamos chido.
Ajá, porque es como cuando eres niño que un día llegas a casa de alguien y juegas, y un día jugaste con el Atari, pero otro día jugaste con globos con agua, ¿no? Y que te llevan a casa un amiguito y solo lo ves una vez, uh-huh, y estás, ah, padrísimo, ya. Es ese mismo principio,
claro,
¿no? En otro plano, con otro tipo de condiciones, pero es, somos nosotros relacionándonos con otros, y detrás de eso puede haber muchas cosas. Si hay esa apertura, seguro vas a encontrar una riqueza.
Una de las cosas que no me gusta de este programa es que luego estamos bien picados y luego tenemos que ya ir a corte. Y mi querido Julio, te queremos agradecer por el tiempo que nos regalaste para esta agradable plática. ¿Cómo te encontramos en redes sociales o cómo te podemos contactar?
Porque ya tienes redes
sociales. Sí, en Instagram, Psicoterapia Moderna MX, así lo encuentra.
Muchísimas gracias, Julio. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.
Igualmente, pásenla muy bien.